El Evangelio de Juan, número 17, versículo 21. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiero que oremos al Señor. Extienda su mano hacia su siervo. Vamos a orar. Para que el Señor sane, para que el Señor bendiga y para que el Señor use mis labios. Padre, me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Delante de usted estoy. Me deposito en tus manos para hablar conforme tu voluntad. Y permite que esta palabra forme las vidas de todos los que están acá. Perfecciona tu voluntad en nosotros con tu palabra. Cúbrenos con tu santidad y tu bendición y límpianos con el poder del Espíritu de Dios. Sana al que está enfermo y todo pensamiento negativo, contrario, toda obra maligna del diablo, yo la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y haz la obra perfecta en nosotros, sanando, libertando, liberando las vidas y trayéndolos al verdadero conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios. Aleluya. Me pongo en tus manos para que me uses conforme a tu voluntad. Bendigo la vida de cada uno de nuestros hermanos. Bendigo los niños. En el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Siéntense, hermanos. Pensemos en la unidad de Cristo en la iglesia. Pensemos en la importancia de la unidad en la iglesia. Primero, quiero decirles que es la voluntad de Dios que haya unidad en el pueblo de Dios. Y lo segundo es que hay razones importantísimas que nos unen a esta unidad. Y por último, esta unidad es una unidad espiritual. Tres cosas importantes. La primera es que es la voluntad de Dios que su pueblo esté unido. Lo segundo es que hay razones grandes que nos unen. Y lo tercero es que esta unidad es una unidad espiritual. Jesucristo, orando por sus discípulos, dice, comienza el capítulo 17 de esta forma: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es importante que todos los que somos de Él tenemos esa gran bendición de ser salvo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Todos los que me has dado, bueno, les voy a dar vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta mañana yo compartía con parte de la iglesia y hablábamos acerca de la grandeza de Dios. Y hablábamos de que Muchas veces decimos que Dios es el creador de todas las cosas, que es el todopoderoso, pero solo lo decimos de memoria. Lo decimos porque otro lo dice, pero en sí, muchos de nosotros, el Padre no está agradado con nosotros, ni tampoco el Hijo, ni el Espíritu. Porque estamos a veces en la casa de Dios y hay irreverencia. Estamos en la casa de Dios y a veces se ve que no estamos en espíritu. Porque nuestra alma nos como podríamos decir, nos dilata. Porque nosotros percibimos lo que queremos ser. Por ejemplo, ahorita tienen un espíritu de mansedumbre, de que están oyendo y todos están pendientes. Pero hay momentos en que hay irreverencia de ciertos espíritus. Y me refiero a ustedes que habitan en ese cuerpo, que somos espíritu. Nos comportamos como que Dios no estuviera en la iglesia. Y eso hablábamos hoy. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Es lindo conocer a Dios, porque uno no sirve a Dios porque la gente lo vea, sino sirve a Dios porque tiene una relación íntima con Dios. De nada nos serviría estar orando y orando y orando porque la gente nos vea. La gente no nos va a salvar. Yo no lo voy a salvar a usted, ni usted me va a salvar a mí. Pero si conocemos a Cristo, al único Dios verdadero, sí nos vamos a salvar y vamos a tener vida eterna. Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifica tu, al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Porque las palabras que me diste les he dado a ellos y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esta es una posición muy importante. Conocer que Jesucristo vino por salvarnos a nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Usted fue rescatado por el amor de Dios. Yo fui rescatado por el amor de Dios. Damos gracias a Dios por ese amor manifestado en nuestra vida. Ahora el Señor sigue orando. Versículo 9. Yo ruego por ellos. Ora por sus discípulos. Y Jesús expresa al Padre, dice: no ruego por el mundo. Ojo a esto. Lea el 9 si desea. Diga conmigo: yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los discípulos. Y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Jesús no oró por el mundo. ¿A cuántos le voy a quebrar la cabeza con esta teología? Jesús no oró por el mundo. O dígame dónde el Señor dijo: salva a Pilato. Jesús oró por los suyos. Ese es el espíritu de la unidad. Oremos por los nuestros. Pidamos por los nuestros. ¿Por qué voy a pedir por Chopo que se salve cuando yo, mi familia, no es condenada? No es salva, perdón. Debo de orar por los que están en casa. De esa manera, Jesús siempre, cuando enviaba a predicarlo, siempre los enviaba a predicar a los suyos. Quiero que le diga al que está a su lado: ¿está predicando a los suyos? ¿O quiere subirse a un púlpito a predicar y su familia no es salva todavía? Amemos nuestra familia, gloria a Dios. Amemos nuestra familia, familia unida, iglesia unida. Familia sana, iglesia sana. Familia bendecida, iglesia bendecida. El poder está en la unidad. No me venga diciendo que me ama a mí y no ama a los de su casa. Esto dolió, ¿verdad? ¿Cuántas veces pretendemos que amamos a los hermanos y en la casa estamos como qué? Eso. La palabra de Dios nos agarra en una forma, pero nos quiere traer a la verdad. Jesús nos da un ejemplo. No ruego por el mundo, porque él tenía una íntima comunión con Pedro, con Juan, con Jacob, con todos los discípulos. Ahí estaba. Y muestra de ello es que oraba por ellos. Les hago una pregunta. ¿Oramos por los nuestros? Pastor, ¿oras por la iglesia? Líder, ¿oras por tu grupo? Iglesia, ¿oras por el pastor? Esa es la unidad. Esa es la unidad. Sigamos leyendo. Todo lo mío es tuyo. Estas palabras las voy a dedicar a los esposos. Las primeras. Estas primeras. Y todo lo mío es tuyo. Pero ahí va para la esposa. Y lo tuyo, mío. Pero ahora se lo voy a dedicar de pastor a iglesia. Todo lo mío es tuyo. La iglesia, el pastor. Y lo tuyo, mío. Esa es unidad. Importante la oración de Jesús. Muy importantísimo. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes? Los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús está orando. Oiga, escúcheme bien. Todavía no ha sido entregado, ¿ok? Todavía Judas está con él. Y él sabe que de entre los doce hay uno que le va a entregar. Y cuenta entre los suyos. Pero dice que se ha de cumplir la palabra, que se ha de perder el hijo de perdición. Oremos al Señor para que ninguno de los que estamos aquí seamos hijos de perdición. Porque podemos estar juntos, pero alguien se puede perder. Y ese que se pierde va a ser porque no está unido. La unidad es importante en la iglesia. La unidad de Cristo en la iglesia. Me sorprende a mí estos versos, porque Jesús sabe que Judas se ha de perder. En uno de los salmos está escrito la perdición de Judas. Dice que amó la maldición y despreció la bendición, y esta le dejó. El amar las cosas más que a los hermanos es un grave problema. El amar los asuntos naturales más que las cosas espirituales nos va a llevar a una pérdida total. Dios ahora nos llama a una unidad perfecta. Y esta unidad perfecta se encuentra a través de Cristo Jesús. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Acuérdate que estaba orando por su discípulo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Lo lee conmigo? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra Solo la verdad de Dios tiene el poder de santificarnos. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, gloria a Dios. Versículo 20, léalo conmigo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Por quién estoy orando? Por los que han de creer en el mensaje de los discípulos, y esa es parte que nos corresponde a nosotros como iglesia del Señor. Y viene la misma medida, el texto que leíamos, para que todos, ¿quiénes? Los discípulos, los apóstoles y todos los que oyen al mensaje apostólico. Ahora el Señor entra en una oración por todos nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que os has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Es la voluntad de Dios que estemos unidos? Sí. Oró por nosotros. Oró por esta unidad. Maravilloso el Señor. Cristo oró por la unidad en la iglesia porque es la voluntad de Dios. Fíjese, esta voluntad de la unidad nos lleva a la santificación. Diga, la unidad nos lleva a la santificación. No podemos decir que estamos en Cristo si en nosotros hay disensiones. No podemos decir que nosotros estamos bien cuando nosotros tenemos raíz de amargura con nuestro hermano, o tenemos cierto perjuicio con un hermano o con una hermana. El consejo de la Biblia dice: seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. Seguir la paz, seguir la santidad con todos. Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, ¿cuántos queremos ver al Señor? Oh, qué poquito. ¿Cuántos queremos ver al Señor? Si queremos ver al Señor, debemos de practicar la unidad en la iglesia. Hay ciertas cosas que hemos dicho y algunos seguirán diciendo y se están hundiendo cada día en lo que se le conoce como la separación. Muchas veces estamos juntos, pero no estamos unidos. Y eso no debe de existir en el cuerpo de Cristo. Dios nos llama a una perfecta unidad. Y la perfecta unidad es que estemos unidos en todo. Porque la palabra de Dios nos une en todo. Los verdaderos hijos de Dios estamos unidos. Dice: en esto conocerán en que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. El amor es importante entre la iglesia del Señor. Esto es lo que une a la iglesia. Es como el matrimonio. Lo que une a una mujer con un hombre es el amor. ¿Ya? Es el amor. Cuando alguien se casa con alguien por físico, ¿cuándo este viejo lo va a dejar? Y si alguien se une a alguien por dinero, ¿cuándo se vaya el dinero? Se va a acabar el amor. La unidad perfecta es el amor sin fingimiento el amor verdadero. En otras palabras, entonces, muchas veces cometemos el error y decimos, yo no voy a la iglesia, un ejemplo, la iglesia misionera, donde pastorea el hermano Cárcamo, porque allí no hay amor. Y tú estás levantando una bandera, ¿de qué? No, cuando critica no estás levantando bandera. Si yo digo allá, ahí no voy porque allí no hay amor. Ahí usted está, o sea, en otras palabras, está presentando que el error de esa congregación no son los hermanos, sino el que está hablando. ¿Cómo vas a creer que en una congregación así no hay amor? Sí hay amor. Sí hay amor. Lo que pensamos es que comenzamos a hablar y un amigo nos oye, un inconverso. Dice, y yo que quería ir a la iglesia misionera, pero como no hay amor, no voy. ¡Qué bonito evangelismo estamos dando! Y por allá se consigue otro, porque esto es pega-pega, todo, no solo porque sea apóstol. En todo lugar hay gente que dice, ahí no hay amor. Yo no sé qué clase de amor busca. ¿Qué clase de amor? Si siempre, nunca has oído un mensaje, hermano, odien a los hermanos. Cuando alguien se porte mal, denle un sopapo. Siempre vas a escuchar los predicadores, ámense unos a otros, respétense unos a otros. Ese es el mensaje que oímos. Pero ese es otro mensaje que has escuchado. Y ese yo no lo he predicado. Ese mensaje lo ha predicado el chamuco. Que siembre semilla de discordia. ¿Qué tal si todos hablamos de lo bueno que es Dios con nosotros? ¿Cómo Dios nos bendice cada día? Porque el Señor me bendijo ayer. El Señor me bendijo ahora. Y me ha de bendecir mañana. Esta mañana nos gozamos en la presencia de Él. Y ahora mismo Dios nos está bendiciendo poderosamente. Nos está diciendo hoy que Él oró por nosotros. Y con una unidad perfecta. ¿Cómo se oye una esposa hablando de su esposo? Imagínese a Anita hablando mal de mí. Se ve feo, ¿ah? ¿Eh? O yo hablando mal de Anita. Se ve feo. ¿Por qué no dice las cosas bonitas de su esposa? Y las cosas bonitas de su esposo. Si es dormilón, no cuente eso, hombre. No cuente eso. Si ronca, no cuente eso. Cuente que el viernes la primera que recibe el cheque es usted. Y usted cuente que la primer tortilla que sale del comal se la comió usted. Y entonces las cosas van a ser mejor. Pero si comienzas a hablar algo que vistes en tu familia y comienzas a criticarlo, te estás criticando a ti mismo. Muchas veces decimos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa, te dar cosas contra tu aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Que Saulo se estaba golpeando a sí mismo porque él iba a pertenecer a ese pueblo. ¿Y tú a qué pueblo perteneces? Cuando golpeas al hermano, cuando codeas al hermano, cuando pateas al hermano, ¿qué no te estás dando cuenta que te está golpeando a ti mismo? Porque tú eres parte de este pueblo glorioso. La unidad en la iglesia. Aprendamos a vivir unidos. Aprendamos a hermanos, amarnos como somos. Así como somos. Amemos a Cristóbal porque es lento. Amémoslo, gloria a Dios. Amémoslo. Amemos a los hermanos. Amemos a los hermanos. Amemos al hermano. Voy a sacar nombres que son de confianza. Al hermano Nelson, porque es el que dice más gloria a Dios aquí. Gloria a Dios. Y quizás usted se moleste porque hermano Nelson dice, ¡aleluya! Ahora sí, Jehová. Y usted se molesta. Pero esa es la palabra que Dios le ha dado y es la gracia. Y yo lo amo así como es Él, gloria a Dios. Ojalá todos fueran gritones alabando el nombre del Señor que vive por los siglos de los siglos. Amemos al que no dice nada. Ese que solamente le hace así como garrobo. Pero está ahí en el culto, gloria a Dios. Amemos al que se pone de pie y brinca y alaba a Dios. Esa es la forma de alabar a Dios. La unidad, ¿verdad, hermano? Mírese los dedos. No son parejos, ¿verdad? ¿Y a cuál quiere más? ¿Al grande o al chiquito? ¿Al gordo o al flaquito? A todos los quiere, porque todos nos sirve. Así somos nosotros. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay varón, sino que todos somos uno en Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendecimos a Dios. Entonces Cristo oró por esa unidad. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto es una palabra que nos... Yo creo con toda certeza que la unidad en la iglesia comienza en la casa. En la casa. ¿Dónde va a comenzar la unidad? ¿Dónde va a comenzar la unidad, hermanas? En la casa. Ame a su papá por gritón. Ámelo, es su papá. Y otro papá como ese no lo va a conseguir. Es su papá. Y además lleva su sangre. Él no lleva la suya, usted lleva la de él. Porque usted no es primero que su papá es primero que usted. Así que acéptelo. Vaya a hacerse un examen y ahí sale en el ADN. Ahí sale. Ahí está, hijo de Cárcamo. Gloria a Dios. ¿Quién lo quita? Ahí está. Y por mucho que grite, ahí está. Comencemos en la casa. Ay, Señor, esta mujer que me diste, tú la escogiste. Ningún ángel vino a dejártela ahí. Tú la escogiste. Ahora aguántala. Ay, este marido que tengo, qué tremendo, qué vago. Tú lo escogiste. Y te gustó por eso, porque andaba todo tipo, andaba todas las marcas de camisa y de pantalón y de zapatos. Y te gustó. Ahora aguántalo. Ay, este esposo que no tenemos dinero, claro, todo lo gasta en su ropa. Así era él cuando era joven. Ah, no vengas a llorar, pastor, ore por mí para que cambie mi esposo. No va a cambiar. Así lo escogió usted, es de su cruz. Tome su cruz cada día y venga a la iglesia. Que Dios le bendiga. Oh, Señor del cielo. Y venga contento, alabando a Dios, para que Dios lo ayude. Para que Dios le ayude. Y no venga aquí a decir, gloria a Dios, aleluya. Y su esposo sabe que usted anda. No durmió anoche con él. Sí, es lo que dice Pablo aquí. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad es en paz. Gloria al Señor, gloria a Dios. Adelante la mano los esposos que tienen paz con sus esposas. Ah, pues están en santidad, hermano, gloria a Dios. Y ustedes, hermanas, las que tienen paz y santidad con su esposo, ¿tá? Mire. Les voy a leer el versículo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que estemos santos. Y muchas veces hemos pensado que santo es el que no se baña. Yo siempre digo eso. Porque me dice un hermano, mire, ese hermano sí es santo. ¿Quién, hermano? Ese hermano. Y un hermano se sentaba con él y le extendía el brazo. No le gustaba ponerse ropa buena. Y toda la gente piensa que este hermano carecía de agua para bañarse y lavar la ropa. Eso es. No es que santo es aquella persona que tiene comunión primeramente con Dios. Tiene comunión con los suyos. Y tiene comunión con los hermanos. La santidad ahí comienza. No, fíjese, en la Biblia registra que no puede ofrendar si está de enemigo. No puede ofrendar. ¡La ofrenda! Que nosotros a veces estamos ahí, como la dama, ahí, el billete medio torcido allá y que no trae ni la cara del presidente de acá. Ahí lo tiramos. Pero Dios te acepta ese billete todo feo y todo manchado y todo lleno de letras y todo feo si estás en paz con Dios. Pero si estás en enemistad con tu familia o con un hermano, aunque saques un billete del año, no te lo acepta. La canasta puede estar ahí, pero esa ofrenda no es nada. No es nada. Así dice el Señor. No ofrende cuando usted esté mal con su familia, con su hermano. No ofrende, porque su ofrenda no es aceptada. No la acepta el Señor. Y si no acepta tu ofrenda, ¿crees que va a aceptar tu alabanza? Alabaré, alabaré, alabaré. El Señor se tapa los oídos. No quiere escucharte. Y cuando oras, no te oye. ¿Quieres que te oiga? Arregla tus cosas con tu adversario. Entonces el Señor te oye. Es muy importante que nosotros, Dios me ha llamado últimamente, y no lo van a entender, pero voy a tratar de explicárselo. El Señor me ha hecho entender últimamente a que tengo que predicarles despacio para que entiendan el mensaje. Yo les dije hace 2 domingos, creo, el tipo de mensaje de su servidor va a cambiar, pero no es que yo lo quiera cambiar. Quizás sea más, quiero enseñarles como a escuela dominical. Quiero enseñarles la verdad, a que las captemos, a que las miremos. Porque de qué nos sirve que nos sentemos y echemos el poco de billetes ahí. Nos va a pasar igual a los ricos que llegaban en tiempo de Jesús, porque daban sin entendimiento. ¿De qué le sirve a usted tener la cabeza amarrada y aparentar que parece la Virgen Guadalupe aquí? Pero está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Es enojada, le grita al esposo, no lo respeta y le grita a los hijos, golpea a los hijos y es una garañona. ¿De qué le sirve estar aquí hasta media torcidita así? Y a usted también, ¿de qué le sirve? No nos sirve de nada. No nos sirve de nada que aquí nosotros aparentemos con corbata, bien vestido, bien bonito. Y que no nos sirve de nada. Yo quiero con todo mi corazón que cuando suene la trompeta, yo me quiero ir con Cristo Jesús. Quiero que cuando el Señor venga, yo quiero oír esa trompeta. Y quiero que todos nosotros, aleluya, salgamos en ese sonido si estamos vivos. Y si estamos muertos, el día que tenga aquí su cuerpo o el cuerpo de su servidor, usted pueda garantizar con hechos, no con palabras, de que quien está en esa caja sirvió al Señor. Fue un honesto, fue un hombre y una mujer que sirvió de todo corazón a Dios. Y podemos decir, bienaventurados los que duermen en el Señor. Sí, desde el Espíritu, porque ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Porque fue un hermano que servía, fue un hermano que estaba unido, un hermano que siempre, cuando tenía errores, lo reconocía, cuando fallaba, se levantaba, siempre estuvo al pie de la cruz. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que Dios desea. Que cada uno de nosotros vivamos en la casa en santidad y honor. A esto se le llama, hermano, la teología de la unidad de la fe. La santidad. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados o asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Dele la mano al que está allá a su lado y gloria a Dios. Diga, yo quiero estar en paz con usted. Arreglemos cuenta, dígale. Dele, arreglemos cuenta, hermano. ¿En serio? Diga, arreglemos cuenta. Yo quiero estar en paz. Yo quiero estar en paz con todos. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de vosotros, o sea, usted pues, yo puedo, digamos que el hermano René está molesto conmigo. En cuanto dependa a mí, yo tengo que buscar la paz con él. Amén. Si él no quiere, entonces yo voy a ir donde hermano René. Perdóneme, hombre. Dios le bendiga. Perdóneme, yo sé que lo ofendí. Y perdóneme. Respetémonos ya aquí en adelante. Y no va a pasar más lo que le hice o lo que usted me hizo. Arreglemos cuenta y en paz. En cuanto dependa. Y usted, no, es que si ella no viene, yo no voy. En cuanto dependa de usted, si la que se va a ir al perol es usted. Y yo no me voy a ir al perol porque otro se va. No, hombre. Y Dios me ha dado suficiente entendimiento a mí para ser vivo y no tonto. Yo no me quiero ir al perol. Yo no me quiero ir al infierno. Yo me quiero ir a la gloria. Yo me quiero ir al cielo. Yo quiero estar con Cristo. Por eso estoy en la iglesia. Por eso se viene a la iglesia. Para santificar nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Arregle su cuenta. Arréglela, ahí facilito, mire. Ahí cortito, agárrelo. Hermano, necesitamos arreglar esto. Esto ya estuvo, ya. Arranquémosla. Ya, arréglelo usted en cuanto a usted. Y en cuanto al otro, que arregle su vida. Pero usted debe arreglar su vida. Gloria al Señor. El versículo 20 de Romanos 12 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Ay, hermano, pero uno al enemigo lo que le quiere dar es un bombazo. No me vengan diciendo cosas. Si uno lo que desea, eso es. Que le vaya mal a ese tipo, dice uno. Eso le está pasando por lo que me hizo a mí. Dice. Sabía que le iba a pasar eso. No, cuando hay unidad verdadera, tú dueles del mal de tu hermano. Oras por tu hermano, no le deseas mal a nadie. Pregunta para ustedes, ¿alguna vez han deseado mal para alguien? No me la conteste. Si lo han deseado, no lo hagan. Pero váyanse al Señor. Señor, mira este corazón mío, qué malvado. ¿Cómo quiero que el hermano le vaya mal? Mire qué alegre estoy porque chocó. Mira, Señor, qué contento estoy porque lo agarró migración a la esposa de él. Él la está pagando. Oración hipócrita es esa. Cuando debe ser al revés. Ve a la casa de él y dile, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Paguemos un abogado, yo tengo $5,000. Saquemos al hermano de ahí. Gloria a Dios, ese es hermano, mire, ese es hermano en Cristo, la unidad de Cristo en la iglesia. ¿Cuántos entienden la palabra del Señor? Dos razones de la unidad. Primero, tenemos grandes razones de esta unidad. Somos lavados con la misma sangre. ¿Quién murió por usted? ¿Y por mí? Cristo. Dice la Biblia en 1 Juan 1:7, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos hablando de la comunión, de la paz, hermanos, de la unidad dentro de la iglesia. Si estamos en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué sucede cuando no hay comunión? Estamos en tiniebla. ¿Razones por qué la unidad? Porque somos lavados con la misma sangre. Porque tenemos un mismo manual. ¿Cuántos tienen Biblia? Levanten la Biblia. Ese es el manual. La misma Biblia que usted tiene es la que yo ando. La misma que tiene el hermano que usted no quiere es la que anda a usted. Un mismo manual. Imagínense leyendo el mismo manual y perdidos. En la misma iglesia y perdidos. Porque no estamos haciendo las cosas bien. Ahora el Señor nos llama que tenemos razones poderosas. ¿Por qué la unidad? ¿Cuántos somos lavados con la sangre de Cristo? En Juan 5:39, ¿todos saben cómo dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. En primera de Pedro, abra la Biblia, en el capítulo 1 y versículo 19, nos habla de la palabra profética. No, nos habla de la sangre de Cristo, perdón. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Y qué más? Y ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Tenemos entonces, hermanos, que entender que esa sangre preciosa es la que nos mantiene unidos. También la palabra de Dios. Estamos en Apocalipsis 22, 19, que habla de esta manera. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tenemos un manual glorioso que nos enseña las verdades de la palabra del Señor. Tenemos Efesios 6, 17, que habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la misma espada que tú tienes para pelear. ¿Cómo venció Jesucristo a Satanás? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vencer nosotros al diablo? Con la palabra de Dios. Tenemos la misma arma, usamos la misma espada, tenemos el mismo manual, la misma verdad, el mismo Dios, el mismo Espíritu. Estamos unidos por muchas razones. No nos conviene la desigualdad. Nos conviene estar unidos. Somos bautizados en el mismo Espíritu. Hechos capítulo 2 y versículo 16. Dice la Biblia que Pedro cita a Joel cuando habla del Espíritu Santo. No estamos ebrios como vosotros suponéis. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre siervos y sobre siervas. Dije sobre siervos y sobre siervas, sobre niños y sobre ancianos. Todos profetizarán. El mismo espíritu. Fueron bautizados hombres con el mismo espíritu. Fueron bautizados mujeres con el mismo espíritu. Fueron bautizados niños con el mismo espíritu. Y fueron bautizados ancianos con el mismo espíritu. Entonces, esta unidad nos da a entender que su pueblo tiene grandes cosas espirituales por la cual debemos de estar unidos. Si no nos amamos, entonces no hay espíritu de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué hay? La Biblia habla que Caín mató a Abel, porque Abel era hijo de Dios y Caín era hijo de Satanás. Por eso lo mató. Quizás usted no le haya quitado la cabeza a nadie, pero muchas veces con nuestras palabras, con nuestras miradas, le quitamos la vida a cualquiera. Quiero que entendamos esto. Cuando hacemos daño a los hermanos o a las hermanas con nuestros comentarios, hacemos daño y matamos a los hermanos. El tener paz con los hermanos, hay que hacer lo que la Biblia dice. Pide perdón. Pide perdón. La Biblia habla en Efesios 6, 17, que habla de la espada del Espíritu. ¿Cierto? Somos bautizados por el mismo Espíritu. Es lo que les leía en Hechos 2, 16. Bautizados en el mismo nombre. Hechos 2, 38. Mateo 28, 19. Habla del mismo nombre. Hay algunos hermanos de la iglesia unitaria que piensan que nosotros bautizamos en tres nombres. Nosotros no bautizamos en tres nombres, bautizamos en un solo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. No, porque solo hay un nombre. Y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esos tres son uno. No son tres, son uno. ¿Creemos en la Trinidad? Sí, creemos en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero son uno. No lo entiendo, pastor. Métete más en oración y lo vas a entender. Explíquemelo, pastor. Ahí estás tú. Cabeza, tronco y extremidad. Ahí estás. Cabeza, tronco, extremidades. Ahí estás, sos tres y andas uno. ¿Qué más? Tu esposa y tus hijos, pocos hipotes que tienes, son como 10 cabezas, pero dos uno. Una familia. ¿Por qué no queremos entender la unidad? Porque no queremos, queremos formar de un texto un pretexto. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces son bautizados en el nombre del Padre. ¿Cuántos se bautizaron en el nombre del Padre? Del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un solo bautismo. ¡Aleluya! Tenemos una sola palabra. Hemos sido bautizados con un mismo espíritu. Estamos felices. Amémonos entonces, hermanos, de todo corazón. Y otra de las cosas, un mismo amor ha sido derramado sobre nosotros. Busque Romanos 5:5 a ver qué nos dice. Yo ya estoy terminando. Romanos 5:5. ¿Cómo dicen, hermano? La esperanza no avergüenza. Digan, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado. ¡Aleluya! Entonces el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y no me diga, es que yo no puedo pasar a esa hermana. Entonces el amor de Dios no ha sido derramado en ti. Estás crudo, mano. Estás crudito. Necesitas morir. Que te caiga la cruz encima. Para que ya no vivas tú y Cristo viva en nosotros. La obediencia se aprende. Es que no siento, fíjese, hermano. Es que eso no es de sentir. No se trata de sentido. Se trata de obediencia. Obedezca. Hágalo con los sentidos naturales, las cosas naturales. Cuando va a comer, huela la comida. Qué rica esta sardina con huevo. Este queso, qué sabroso, es de Santa Rosa, ¿eh? Sí. Qué rico. El café con leche. El café, qué bueno, ustedes ya lo sienten, qué rico. El chocolate. El pollo. El pollo royal, cuando usted entra al restaurante, va a oler a pollo royal. ¿Verdad? Pero cuando entre aquí no utilice los sentidos. Aquí venga por fe. Esta noche me voy a gozar con Jesús el Nazareno. ¡Aleluya! ¿Sí? Entra por sus puertas con acción de gracia. Porque tú comienzas, no te va a servir oler aquí a nada. 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 Tocar, ¿dónde? Nada, porque aquí no tenemos ningún Dios de madera, de oro, nada. Los ojos no, por fe. Por fe he de mirar lo que no he visto. ¿Ah? Por fe voy a alcanzar la vida eterna. Por fe he de mirar. Por fe he de esperar, por fe disfrutaré la vida eterna. Ahora, tú puedes disfrutar la vida eterna ahora, no mañana. ¿Cómo vas a vivir amargado? Me paso por enfrente y yo, no quiero ver al pastor. Se pasa al otro lado, aquí está, no quiero ver. ¿Y para dónde vas a ver, pues? Por un lado te pasa Cristóbal, por otro lado el pastor, por otro lado René, por otro lado el diablo, por otro lado Jesús. Y entonces, ¿a quién vas a estar viendo? ¡Aleluya! Tienes que tener paz. ¡Amén! Deje tener paz. Hay hermanos que vienen, ay, yo voy, yo me quiero sentar. Y cuando viene, de último, se quiere sentar adelante y las vías están ya. Ay, y no hay a dónde sentarte. Va por es que no me quiero sentar con la mano. No sé con todo. Y tienes problemas hasta para sentarte. Ten paz, entra y siéntate con quien se sea, gloria a Dios. Tú tienes paz, aquí vamos a estar con usted. Qué privilegio estar con usted. Lo vamos a gozar juntos, gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios juntos. Bendito el nombre del Señor. Sentir esa armonía, ese amor que estamos ahí, hermano. Que no tenemos preferencia para nadie, sino que solo venimos a adorar a Cristo Jesús. Y que el que está a tu lado no se sienta incómodo, sino que se sienta tranquilo contigo. Aunque hay unos hermanos que lo sacan del culto a uno, ¿va? Porque hay unos que se muevan mucho. ¿No vio usted? Hay unos hermanos como que son sastres. Están en el culto y está. Y entonces, con amor, solo póngale la mano ahí, gloria a Dios, dígale, ah, únjale, para que se calme ese pie. ¿Ah? Porque hay hermanos que como que son sastres. Y otros la montan encima. Y ahí están, y son un solo meneo, como que son de resorte. Ah, ayúdelo, solo tiéntese allí, gloria a Dios, si eso le molesta, pero que eso no le afecte, hombre, alabe a Dios, glorifique al Señor. Para que se dé cuenta que las cosas cambian. Quizás el domingo pasado estuvo con un hermano que se estaba durmiendo. Y pum, le se da cuenta que así somos. Muchos venimos cansados y necesitamos poner la cabeza. Déjelo que lo ponga y cuando se esté dormido, sáquese. ¿Lo desperté? Dios le bendiga. Gloria a Dios. No todos somos iguales, pero todos somos uno en Cristo. Yo les amo a todos y espero que todos me amen a mí. Y todos amamos a Cristo. Todos amamos al Espíritu Santo. Hemos venido a adorar a Dios. Donde hay unidad, hay poder. Donde hay poder, hay sanidad. Donde hay sanidad, hay muestra que Dios existe, que Dios está ahí. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Ahora y siempre. Bendecimos su nombre. Pónganse en pie. Hechos 2:44. Abra la escritura y termino. Bendecimos su nombre. La unidad de Cristo en la iglesia. Y todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartía a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría. Y sencillez de corazón. Levanten la voz y díganlo todos juntos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Levanta tus manos en señal que has recibido esta palabra. Y te voy a decir una verdad gloriosa. Escúchame, escúchame, por favor. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Hemos sido bautizados en un mismo amor. Tenemos un mismo manual. Jesús está interesado en la comunión, en la unidad entre nosotros. Él oró por nosotros. La oración de Jesús es poderosa. La palabra de Jesús es poderosa. El Espíritu de Jesús es poderoso. El Espíritu del amor es poderoso. Nadie puede contra todo ello. En el nombre de Jesús, el desamor se tiene que ir. El conflicto familiar se tiene que ir. La envidia, los pleitos, las contiendas se tienen que ir. Porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo del Señor. Porque recibimos la palabra que viene del cielo. Porque Dios nos ha llamado. Porque Él está interesado en mi sanidad. Levanta tus manos. Él está interesado en mi comunión. Él me santifica a través de su palabra. Él me santifica a través de su Espíritu. Y en esta tarde no quiere que seas tú y te quedes fuera de ello.
ha sido llamado para estar unidos en el amor de Dios. Dios nos ama de tal manera. En esta hora, aleluya, recibe la palabra. Eres el pueblo escogido de Dios. Eres el pueblo lavado con la misma sangre. Él murió por tus pecados. Él murió por mis pecados. Él me ama tal como soy. Él es el Dios que nos mantiene unidos. Eres parte de esa iglesia que Él va a levantar. Eres parte de ese grupo de hombres y mujeres que vamos a salir triunfantes de esta tierra. Aleluya, aleluya. Vamos a escuchar la voz de la trompeta, el sonido, aleluya, del arcángel cuando descienda del cielo. Aleluya, aleluya. En esta hora, que el amor de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la iglesia. Oro, Señor, por cada uno de ellos. Tú sabes que les amo a todos, Dios. Tú me eres testigo que los amo a todos. Les amo a todos. Les amo a todos. Tú me eres testigo que les amo a todos. Les amo a todos. Aleluya. Y este amor que tengo por ellos ha sido derramado de usted. Y en esta hora, Padre, te pido que ese mismo amor tengamos unos para con otros.